Rosario Castellanos ha estado recorriendo esta mañana las viñas y las instalaciones del viñedo y bodega Varela Sarranz. Hemos estado conversando también con el ingeniero agrónomo Ricardo Varela. Y ahora, Juan Andrés, ¿cómo completamos esta mirada?
Ampliamos justamente desde el sector, desde la institución que rige y de alguna manera hace un seguimiento de lo que es la actividad de vitivinicultura en el país, que es el INAVI. Y su presidente es Ricardo Calvo, que está con nosotros a partir de este momento. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, mucho gusto, ¿cómo está?
Recién Varela hacía referencia a la helada de octubre, aquella recordada que implicó un fuerte golpe a la producción y una estimación, digamos, de caída de producción del orden del 30%. En este escenario, ¿cuáles son las perspectivas estando hoy a 9 de marzo?
Sí, obviamente que nosotros todavía no podemos evaluar lo que fue el impacto de la helada. Un poco los informes técnicos nuestros que llegaron al principio de año, o sea, que se fueron procesando, ¿no?, desde noviembre y, bueno, a principio de año, se estimaba entre un 30 y un 35% la pérdida por helada. Obviamente que esto realmente se puede precisar una vez que se presenten las declaraciones de uva vinificada o cosecha efectiva, en el cual ahí vamos a estar teniendo también, de alguna manera, el impacto de la helada, pero también con un acercamiento de lo que fue la pérdida por la sequía, ¿verdad?
Pero
porque
puede...
en este caso deberíamos comparar viñedos que no sufrieron helada y cuál es el rendimiento que obtuvieron después de la sequía que afectó de enero en adelante, y los viñedos con respecto a aquellos viñedos que sí tuvieron el impacto de la helada primero y luego de la sequía.
¿Pero puede haber faltante de uva para el industrial, para la industria? ¿Puede, digamos, haber capacidad ociosa en función de la menor producción?
Bueno, obviamente que, a ver, yo creo que acá no podemos hablar hoy puntualmente de una cosa, de un efecto climático muy importante, lo que fue, digo, Uruguay y administraciones anteriores, el Estado de alguna manera generó una reconversión del viñedo en general que llevó de alguna manera y está llevando a que seguramente haya un exceso de producción anteriormente a este evento y a posteriores, ¿verdad? La sustitución de los viñedos viejos por viñedos nuevos duplica y triplica de alguna manera la productividad, más allá de que bajaron muchísimo las hectáreas históricamente. Hoy tenemos un nivel de hectáreas que obviamente está con un muy buen nivel de producción y que supera largamente la capacidad de consumo. De ahí es que cuando nosotros llegamos, teníamos un efecto de sobrestock acumulado y que tuvimos que desarrollar una serie de medidas políticas para poder lograr el equilibrio. Cuando una vez obtenido el año pasado el equilibrio, bueno, tenemos un efecto climático que no es común, que sucede generalmente que cada 15 años por lo menos, y ahí en adelante, es lo que tienen más o menos las aseguradoras como techo, ¿no? ¿Verdad? Hasta los 15 años, cada 15 años se puede repetir un evento como...
Calvo, una última pregunta para una respuesta breve. Justamente, en momentos en que cae la producción, el Ministerio de Ganadería y el Gobierno en su conjunto convocan a un plan, digamos, para procesar uva, con el objetivo de obtener 3 millones de vino, de litros de vino a granel destinado al mercado interno, y esto ha
bueno,
generado...
Bueno, yo quisiera hablar porque creo que, primero que la información que salió de la prensa es nuevamente errónea, y por no decir otro concepto más peyorativo, ¿no? Es decir, yo creo que los periodistas en términos generales debieran asesorarse y no salir a tirar lo que prontamente uno puede decir un bolazo, ¿no?
Pero esta información no es así, entonces...
No estamos hablando, primero, es decir, el Ministerio viene desde desarrollando, con apoyo del Instituto también, una serie de planes. Primero política definida y después lo que son los planes de negocio que operativos que se llamaron en una oportunidad operativo de exportación a Rusia.
Está claro.
Para poder sacar el excedente. Uh-huh. Donde los productores de alguna manera, por eso decíamos, no podemos olvidarnos de que, hoy la producción normal que tienen los industriales da como para el abastecimiento total de la plaza. Entonces hay un núcleo importante de productores que fueron llevados a una reconversión donde se les incentivó a reconvertirse, a endeudarse, y que en los últimos años, de no haber sido por la actuación del Ministerio y el Instituto, hubieran quedado prácticamente sin colocación de su materia prima.
Calvo, esa esto es la argumentación, simplemente para preguntarle con respecto a esto, si está operativo o no, simplemente.
Claro, no, pero eso lleva de alguna manera a que esos productores se hayan descolgado del nivel comercial, ¿verdad? Y este año, o sea, ellos venían reclamando un operativo similar al de años anteriores porque no encontraban una colocación cierta y segura de su materia prima. Entonces, bien, el Ministerio lo que hace en realidad es desarrollar un nuevo plan de negocios, como lo desarrolla para otros rubros, caso clásico es el tomate, en el cual lo que va a hacer es financiar la industrialización de una materia prima que muy lejos está de los 4 millones que se habló. O sea, se puso un tope de 2 millones y medio, creo que se va a andar en el torno al 1.700.000, con suerte por ahí, de esos productores que no lograron canalizar la comercialización de su materia prima a un precio acordado, un precio oficial, que en el cual las gremiales, la mayoría de las veces, lo han acompañado y lo votaron en el Consejo de Administración del INADI, y esto dio origen a la promulgación del decreto y el precio oficial de la uva.
Bien.
Y entonces el Ministerio a último momento resuelve apoyar una industrialización donde los propios productores son dueños de su materia prima.
Bien.
Ricardo, del producto resultante, ¿verdad? O sea,
está bien, de lo que surja del procesamiento. A cuenta, además, le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí en Perspectiva.
No, por favor, a las órdenes, como siempre, un gusto.